siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras precisiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la República Oriental, en este hermoso foro del Sodre. Vamos a saludar, en primer lugar, a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muy bien. No menos injustificada será la ovación tributada a Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Brevemente daremos cuenta de hazañas futuras.
Bueno, mañana estaremos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Esto es importante porque hay muchas personas que sospechan nuestra ausencia.
Claro, dice, estos se van a quedar en Montevideo el fin de semana. Bueno, no.
Bueno, no, señora.
¿No era nuestro plan?
Sí, pero no. Lamentablemente no podremos hacer tal cosa.
Bueno, así que estaremos allí y muy pronto en Morón, en La Plata, en, dígame otro lugar del...
Vamos a estar en Rosario, en Córdoba,
y así.
Todo en noviembre.
Todo en el mes de noviembre.
Muy bien. Señores, si usted quiere, Barton,
sí,
podemos pasar a la parte conceptual de este programa, que generalmente se nutre de vivencias de su vida, naturalmente.
Sí, claro.
Como no puede ser de otra manera, pero que nosotros les damos... jerarquía teórica.
Uh-huh. Sí, sí.
Usted, por ejemplo, toca timbre y sale corriendo.
Sí.
Y nosotros después teorizamos acerca de esos actos.
Incluso hasta podemos llegar a escribir un libro.
Sí.
¿Solo sobre ese dato? Con...
¿Sobre ese o sobre cualquier otro?
Bueno, mire...
Sin embargo, hoy no será así.
Hoy no, porque, bueno, me llamó la gente de las autoridades de la radio en Buenos Aires.
¿Sí?
Están... un poco descontento con nuestra performance.
Ajá. Sí, siempre. Sí.
Bien. Y dice, ¿qué pasa que no están dando servicio? Que hay gente que, por ejemplo, se queda en una isla desierta
Claro,
porque sucumbe
por falta de recursos.
Claro, y no hay servicio. ¿La radio qué hace? Bueno, con esa, nada, pierde audiencia.
Este trabajo que tengo en la mano.
Sí, ¿este? Sí.
No, este. Ah. Es justamente un dossier que indica conductas adecuadas para sobrevivir en una isla desierta. Y bueno, empieza yendo al grano directamente.
Me encanta que no haya islas, pero
no haya nada. ¿Cuántas veces en la vida? No, exacto. No. Acá dice, hay varias cosas que podemos hacer si caemos en una isla desierta en medio del mar. Muchos pueden pensar que una isla desierta es como un lugar con playas, palmeras, sol.
Es lo que yo pienso. Sí.
Aguas claras, azules, sí, etcétera. No.
¿Y qué es?
No, no hay sombrillas, no hay nada.
Bueno, sombrillas no.
La isla paradisíaca que está en nuestra imaginación es en realidad una horrible pesadilla. Y empieza con un error, dice. Uno puede terminar en una isla desierta por naufragio por mar o por un accidente aéreo.
No. Bueno, sí.
No, ¿por qué? Hay muchas maneras. Le voy a decir una.
A ver.
Los piratas se acostumbraban a dejar a las personas que caían en desgracia, a los enemigos del capitán, para no condenarlos a muerte, los dejaban en islas desiertas con una botella de ron y una pistola con una bala.
La verdad que qué buena onda.
Entonces, bueno,
como
he ahí una manera de caer en una isla desierta
que no sea a través
que
de
no
un accidente.
Provenga de un accidente náutico o aéreo. ¿Por qué le hago esta aclaración?
¿Por qué?
Porque ya me palpito que este informe,
¿cuál?
Tal como el libro Robinson Crusoe, se nutre del barco y del avión.
Sí, y claro,
como la serie Last y todas esas.
Sí.
O sea, si no estuvieran los aviones y los barcos o los restos ahí en la cercanía, ninguna de esas obras podría haber salido adelante.
Claro, porque es más o menos, o sea, ser náufrago así es como estar en tu casa, ir a la heladera a buscar algo y volver.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nadaba Robinson hasta el barco. Claro. Se traía un catalejo.
Claro.
Claro, un catalejo. ¿Cómo va a construir un catalejo en una isla desierta?
No, se puede, pero dificilísimo.
Y no, catalejos sin vidrio, que son los peores.
Sí.
O sea,
para jugar.
Agarra, ponele...
Cartón.
Claro, un cartón.
Que encuentra por ahí tirado.
El coquito del papel higiénico.
Sí.
¿Cómo no va a haber en una isla desierta tirado?
Bueno,
en todo caso también puede ser una caña.
Claro.
La vacía y mira, sí. Pero no.
No.
Lo que necesitamos es el vidrio. Pero esto para señalar el espacio de indisidencia ante este
informe.
Pero
usted se pelea con el informe antes
de leerlo.
Por favor.
Sí. Hay que tener, antes que nada, una actitud positiva. Esto marca la diferencia entre la vida y la muerte.
Sí,
tenemos que ir por la isla desierta sonriendo, saltando, encontrando todo lo positivo de la situación.
Sí.
Por fin, dice uno, voy a estar tranquilo, voy a disfrutar de la naturaleza, me voy a poner en contacto con la naturaleza, voy a hacer un poco de gimnasia, se flexiona.
Hay que ver si tiene el temple para hacer todo eso, ¿no? Porque uno,
bueno,
si es un
si no tenés ese temple, te morís. Hay que saber adaptarse, estar calmado. Una actitud negativa,
¿qué?
Solo lleva a la desesperación. Oh, sí. Me tienen que pasar todo a mí.
Sí.
Bueno,
a mí solo me pasa esto.
Sí, si está solo en la isla desierta. Está
me
solo.
Caigo y me levanto.
No, señor. Bueno.
Y pero justo entre tantas islas desiertas me viene esta cuaresta que es la peor.
No.
Tiene que estudiar un poco la zona como es, hacer un reconocimiento de zona.
Sí. Primero ver, por ejemplo, por la orilla, ¿qué puede encontrar?
Claro. ¿Qué va a encontrar? Nada.
De repente puede haber pescados, puede haber verduras, puede haber carnes.
¿Verduras?
Verduras, sí.
Pollos.
Dos paquetes de galletitas, cuatro.
Bueno, acá dice, lo siguiente es recoger entre los restos del barco.
¿Qué le digo?
Todo lo que nos pueda ser útil. La mayoría de la gente piensa que lo primero que hay que buscar es agua o algo con lo que encender fuego.
¿Con agua?
No, dice, lo primero que hay que buscar es un calzado adecuado para andar por los arrecifes y el suelo marítimo. Y bueno, pero se supone que usted ¿Qué? Bueno. No me diga que se lo sacó los zapatos.
Y bueno. Y si tuvimos que nadar de...
No, pero no se lo tiene que sacar, bueno, señor.
Pero no son apropiados, porque mire, yo estaba en un crucero.
Sí.
Bailando Charleston.
Sí. Sí. ¿Qué tiene?
Y con los zapatos esos, imagínense, con el agua se me hincharon, no sirven para andar por la maleza.
Son los mejores zapatos para andar por ahí.
Por la maleza no, señor.
Lo que no sirven son las sandalias, señor.
Claro.
Que se le meten todos los pinchos.
No, pero tiene que tener unas botas o bolsillos.
No, podemos ver el lado positivo. Ok, no tengo zapatos, pero ¿qué tengo? Cocos, por ejemplo.
Sí.
Que partidos al medio
son zapatos.
Va a andar fenómeno.
Sí, va a andar.
Si encontramos unas botas de agua típica de las que usan los pescadores y marineros, ¿dónde vio un pescador con botas? También nos puede servir luego para almacenar
agua. Sí,
claro.
Si la bota es de goma,
adentro
sí.
De las botas. ¿Dónde se puede? Claro. Isla desierta. Sí. ¿Botas para qué sirven? Para almacenar agua. Después no las puede usar.
Bueno,
porque ¿cómo va a usar esas botas si la está usando para almacenar agua? Quiere decir, cuando se las pone, tiene que tirar el agua.
Se la toma toda.
Se la toma toda.
Puedo ver el lado positivo, agarran un coco, lo parten por la mitad y meten el agua ahí.
Claro. Está muy bien. Menos mal que hay cocos en esta isla.
Bueno, el siguiente paso es encontrar una fuente de agua. Uh-huh. El mar, ya se sabe...
No se puede tomar.
Es agua salada.
Lo mejor es juntar algo así, un tacho.
Sí, hay que ver si hay un tacho.
Hay que ver si hay un tacho.
Cualquier concavidad.
Una hoja.
Ah, una hoja grande.
Una hoja de una planta grande.
Sí, sí.
Le hace como un cono invertido.
Ah, sí.
Y ahí junta agua de lluvia. Ahora, si no llueve, qué sé yo.
No, bueno, si no llueve, ¿sabe lo que tiene? El rocío a la noche.
Pero sí. Hay que... Si uno tiene
sed... Y bueno, hay que buscar, por ahí hay agua dulce. Si la isla es de mucha vegetación, seguramente hay agua dulce.
En alguna cascada, por
una
ejemplo.
Una cascada, y usted aprovecha y se baña, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahí piensa, qué suerte que tuve... etcétera. Bien, no, dice, aún así, también se puede hacer un filtro para el agua de mar, pero creo que hay que trabajar como 20 horas para dos gotas.
Sí.
Eso no le va a rendir. Cuidado con los ríos que desembocan en el mar, ya que pueden, ahí es donde se juntan animales peligrosísimos.
¿Sí? ¿Animales peligrosos? ¿Como cuál? Dice un...
Como cuál, serpientes.
Ah, bueno.
¿En el río? Claro, van ahí por ahí a tomar agua.
Claro, ¿a qué van ahí?
No, bueno, eso... no, bueno, digo yo.
Bueno, está la famosa anaconda.
Sí.
Que anda por el Amazonas, esa.
Sí. Bueno, pero el Amazonas dista de ser una isla desierta.
Claro, raro. Tiene que ir... No, pero mire si sigue de largo la anaconda... Sigue hasta el océano.
Sí.
Y sigue.
Se mete en el agua y entra a nadar.
Y hay una isla desierta
que
queda... porque también hay islas desiertas en los ríos. Puede haber islas desiertas.
No, señor, los ríos... escúcheme, un río cuando mucho tiene 1000 metros. ¿Qué se cree? Todos son el río de la Plata.
Acá cuando cruzamos el río de la Plata hay unos islotes ahí.
Sí,
¿no?
Bueno.
Que no sé cómo se llama.
Isla Martín García. Va caminando, señor. Bien, un sitio... donde guarecernos del frío y el calor es crucial.
Sí.
Hay que construir. Sí. Yo sería, ya que vamos a construir, vamos a construir bien.
Bueno, hay que ver con lo que hay.
Que te sirva para el día de mañana.
Sí, es verdad.
Porque no sabes cuánto tiempo pueden tardar en rescatarnos.
Es el mismo esfuerzo, construir mal que bien.
Claro. Sí, pero hay que tener los materiales.
Yo diría, un charecito californiano.
Sí. Pero bueno, hay que ver si nos sale.
¿Cómo se hace? ¿Por dónde se empieza?
Lo primero que hay que hacer es talar árboles. Para tener
talar muchos árboles, talar 100 árboles.
¿Hay 100 árboles en la isla?
No, pero los talamos. Cuando no, hacemos ladrillos con barro.
Ah, eso puede ser.
Y bueno, poco a poco lo vamos construyendo. Y bueno, el día de mañana tenemos... Lo que, por ahí, las canillas, todo eso, es difícil. Sí,
porque esa de barro...
Hay que ir al avión o al barco
sí.
Y afanarle las canillas.
Pero y después los caños y todo.
También, el barco debe tener caños.
Y bueno...
Y si no, si usted no viene de un barco, qué sé yo.
Podemos ver el lado positivo, agarramos cañas
sí.
Y sirven de caños, las vamos uniendo.
Ahora, está muy bien eso.
Primero hay que asegurarse, A, de que sea una isla.
Sí.
B, de que esté desierta.
Sí.
En realidad conviene que no esté desierta y que no sea una isla.
Bueno, claro. Pero usted, por ejemplo, para verificar si se trata de una isla, en la orilla clava un palo.
No, y si son dos, deja un tipo. Deja
ah,
un
bueno, tipo. Si claro, son dos, sí.
Dice, mira, yo voy a seguir la costa.
Sí.
Si aparezco por el otro lado,
sí.
Es una isla.
No. Aparece, pero dos años después.
Sí.
No, mira, era América.
Bueno. Una isla puede pasar por muchos extremos de temperatura, sí, de noche, el día. Por lo tanto, las insolaciones y la hipotermia o el frío son algo que debemos tomarnos en serio, ¿no? Hace mucho calor durante el día. Buenas tardes.
Sí, sí, no, sí.
El agua condensada en las nubes cae al evaporarse, pero el agua cae congelada, así que no conviene estar en el exterior. No duerma sobre el suelo nunca.
No, ¿no? La humedad...
Hay serpientes, arañas y escorpiones que son venenosos. Nos pueden matar con una picadura, ¿o no?
Bueno, ¿y dónde duerme si no tiene
elevado,
un árbol?
Elevado.
Que hace, primero limpia todo, sí. Pone un nylon.
Sí, que usted ya tiene.
Sí, es que tiene un nylon, pero bueno, está bien, supongamos.
Y si no, lo levanta con algo.
Esta cama de madera, un falso piso.
Claro. A mí me gusta mucho el piso ese, ¿cómo se llama?
Flotante.
El piso flotante, sí.
El piso flotante.
Sí. Pero no hay ahí, sino es una isla desierta.
Bueno.
¿Con qué lo va a hacer?
Lo agarra un tronco, lo empieza a filetear.
Claro. Con una cortapluma, que habrá tenido la precaución de llegar, de llevar. Usted cuando ve que está por naufragar,
sí, sí,
o que hay una remota posibilidad de que caiga en una isla desierta,
sí,
empiece... O lleve ya de su casa cosas.
Sí.
Se prepara para naufragar.
Se prepara, tengo aire.
Cortapluma tiene que llevar.
Cortapluma tiene que llevar.
Encendedor tiene que llevar.
Una, qué sé yo, madera.
Sí.
Sí. Pero una tabla, dice usted.
No, es mucho madera.
No, madera es mucho.
Un revólver.
Bueno. Yo creo
¿puedo
que hay
algo? Parece una nimiedad. Un celular.
Pero si no tiene señal, señor.
Bueno,
no tiene, en la ciudad no tiene
señal. Tiene una actitud negativa.
Sí.
No es negativo. Digo, hay que valerse, si uno es náufrago y estamos dando un servicio, de las cosas que hay. Usted mencionó el barro.
Sí.
Trabaja con el barro.
Sí.
Si sumamos barro más paja,
sí.
Sí.
¿Qué obtenemos?
No sé.
Dígamelo usted. Porque
me da miedo la respuesta.
Se construyó así. Cantidades de ranchitos.
Adobe,
señor.
Adobe.
Entonces, usted por ahí desprecia el material porque dice, eso es barro.
Adobe,
no,
yo
sirve.
Estoy acostumbrado a, sí, al ladrillo. De...
Y eso lo puede salvar, queda a resguardo. Entonces, junta, aunque sea el pasto, después se seca y se transforma en paja.
Claro.
Uh-huh. Y el barro también lo tiene ahí.
Bueno... Dice, prenda fuego.
Sí,
sí. ¿Con qué?
Bueno, cualquier boy scout lo sí sabe. Dos palitos.
Sí.
Chao
qué.
Estoy saludando al director del...
No, señor, por favor, diga la instrucción. No son con dos palitos.
Se hace así con unos palitos, sí, y ya está. Arde.
No es tan fácil, ¿eh?
Usted agarra una piedra que sea perfectamente lisa, agarra un palillo que esté perfectamente seco,
sí,
y empieza a girar. Le puede tirar un poco de alcohol.
Si bueno, quiere. Sí, sí. Y un encendedor.
Y ahí va a ir arrancando.
No, volvamos, vuelvo a la paja.
Sí.
Si usted tiene una lupa... Y más o menos espera.
Sí.
Paja más lupa, ¿qué sí obtenemos?
Boyer.
No. Fuego, señor, fuego. ¿Qué es lo que usted quería hacer?
Bien.
Qué bien.
Y el refugio que se haga debe reducir las picaduras de insectos de todo tipo.
Sí, sí, sí.
Buena idea es usar materiales para hacer un mosquitero.
¿Cómo se va a hacer un mosquitero?
¿Cómo lo va a hacer? ¿El mosquitero lo tenés o no lo tenés? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí.
¿Qué es un araño? ¿Usted hace una tela de ahí?
No, es un entramado muy fino, claro.
Lo que no, pero puede ser, a lo mejor usted tiene una camisa así, transparente.
¿No? Bueno, señor, eso lo tiene usted.
Volviendo al tema.
Sí.
O su novia.
Sí.
Bueno, si se cayó con su novia...
Está todo bien.
Ya no es una isla desierta, momento.
Sí. Bueno, ahora si va a ser el mosquitero y usted viene de un barco, lo ideal para tejer un mosquitero son los saquitos de té.
Claro.
Usted agarra los saquitos de té
y los junta todo.
Y los va juntando, los va cosiendo uno a otro y se hace una regia cortina de saquitos de té.
Y cuando llueve larga todo el té para abajo.
Claro, y usted se lo chupa.
Llueve caliente ahí.
La hoguera que usted va a prender no solamente mantendrá alejados a los animales, sino que permitirá que a la noche puedan verlo los barcos que pasan.
Claro. ¿Cuántos barcos pasan?
No pasa, bueno, eso tanto... usted no lo puede saber.
Sí, bueno, pero...
Cada tanto pasa algún barco
y hay algunas islas donde no pasa nunca ningún barco. Nosotros, bueno, con el señor...
¿Qué?
Tuvimos la mala suerte de caer aquí, en esta isla.
Sí.
Ahora aparece usted.
Y pero yo también tuve la mala suerte.
¿Cuánto hace?
10 años.
10 años hace que están acá.
Y no pasó nunca un barco.
No, pero sabe que acá, porque se pusieron mal. En esta playa no, pero acá atrás pasan los barcos. ¿No miraron para atrás que del otro lado pasan los barcos acá nomás? No, dio la vuelta a la isla.
No, nosotros nos quedamos aquí por cualquier cosa.
No, pero...
Él sabe que tenemos mucho miedo que nos roben.
Tendría que haber ido del otro lado. Sobre...
Usted se...
Dice que recién llega.
Recién llega. Bueno, la orden
ya no te venís a hacer el piola. Hace 10 años.
Sí.
¿Quién te cree que construyó este chalet californiano de 50 centímetros de altura?
¿Esto lo hicieron con los materiales citados?
Sí, sí.
¿Y con sus propias manos?
Y con nuestras propias manos, con el
con barro, herramientas que hicimos.
Con todo.
¿Sí? Claro, sí, por eso.
Mira la herramienta que fabricamos.
¿Y para qué sirve?
No sabemos.
No, no sé.
Creo... Para depilación, más que nada. ¿Quiere pasar?
Sí. ¿A dónde voy a pasar si no hay nada acá prácticamente?
Disculpe si no le convidamos nada.
Claro.
Lo tenemos a pico seco.
No, no, mire. Yo soy naturista.
Ajá, bueno, vino al lugar justo.
Y claro... Y bueno, y practico nudismo, como se habrá dado cuenta.
Sí, sí, ya veo. Bueno.
Y bueno, decidí...
¿No quiere mitad de un coco?
No. Decidí encontrarme conmigo mismo.
Sí, qué suerte que tuvo.
Bueno,
sí.
En este entorno natural maravilloso, porque somos lo que la naturaleza nos da. Somos barro, somos paja, somos cielo. Y vengo a tener esta experiencia y bueno, y me encuentro con ustedes. Pensé que eran nativos del lugar.
No.
Y yo también, nosotros también, cuando lo vimos venir, dijimos, mirá, un nativo del lugar.
Claro, más que nada, viene desprovisto de ropa, por completo.
A ver, ¿no tienen un mate o algo para compartir este encuentro y celebrar?
No, lamentablemente no.
Nada.
No tenemos hierba.
Ah.
Tenemos solamente paja, si quiere.
No, bueno.
¿Y quiere un amargo?
Yo ando sin bombilla.
Bueno, así señor.
Imagínese.
Nosotros primero nos tomamos el agua, después nos comemos la hierba.
Pero bueno, lo que vale es este encuentro, ¿verdad?
Sí. Mire. ¿Qué es eso que viene allá? A ver.
Es una luz.
A ver.
Me parece que es un barco eso.
Ey, sobre todo por la bocina, las chimeneas y las banderas.
Sí.
Debe ser un barco.
Es un barco. Vamos a hacerle señas.
Flota.
¿Por qué no escribimos SOS?
Porque en el barco no se ve, en la arena no se ve.
Ah.
Me parece que, por lo visto, Estoy viendo que es un crucero, ¿eh?
Sí, lleno de turistas.
¿Por qué no nos sacamos la ropa y agitamos?
Yo no tengo que sacar.
Claro, claro.
Y bueno, agite lo que pueda.
Aquí, aquí, aquí.
Aquí.
Aquí, por favor.
Señor.
Aquí. ¡Ey!
¡Ey!
¿Se fue?
No. Están ahí, nos sacan fotos.
¿Pero cómo?
son los turistas.
Sí. Vamos a ponernos juntos. Sí. Entonces, que no. Adiós.
Les habla el capitán del barco.
¿Habla el capitán?
Sí. Les habla el capitán del barco a través de un parlante.
Sí, ya sabemos. Menos mal que no tiene esa voz.
¿Qué quiere, capitán?
Lo mismo digo, ¿qué quieren ustedes? ¿Están en la isla? ¿Están bien? ¿Necesitan algo?
Sí, que nos lleve.
Eso no va a ser posible porque no tienen los boletos para subir al crucero.
¿Dónde quiere que los tenga? Soy nudista.
¡Atorrante!
Les ofrezco ayuda inmediata. Les ofrezco ayuda inmediata.
Y bueno, aceptamos, aceptamos.
Una vez que lleguemos al puerto de Berlín, voy a avisar a las autoridades.
¿Dónde tiene? ¿Dónde tiene el puerto de Berlín?
Ese es el problema que estamos teniendo.
Bueno, no,
estamos,
sí,
no lo estamos pudiendo ubicar en el GPS.
Excusas, excusas.
Pero no se ponga mal usted. Porque si se enoja con
vergüenza.
El capitán... ¡No! Si se enoja con el capitán, si no tenemos nada.
Ah. Lo que les puedo decir es que tenemos comida y agua.
Bueno, nosotros no tenemos ni comida ni agua. No,
bueno, pero nosotros sí. Así que, bueno. Chao, hasta luego.
No, pero ¿cómo se va a ir?
Y nos dijo que estaban bien, menos mal.
No, bueno, ¿cómo menos mal?
Menos mal que ellos están bien, por lo menos. Y bueno, pero ahora ya sabemos que por ahí...
Pasan barcos por aquí, yo le dije, pasan, había que mirar para este otro lado, nada más.
No perdamos la calma ni la positividad.
Claro. No.
Eso fue una buena señal.
Mientras tanto, le sigo diciendo, en algunas islas hay más comida que en otras. Dice... Pero hay que tener cuidado de no envenenarse.
Sí.
Una intoxicación puede ser más corriente de lo que te imaginas. Si los moluscos son difíciles de abrir, generalmente son buenos para comer.
Claro.
Por el contrario, si se te abren de un modo fácil, mejor no comerlo.
Claro. El molusco abierto. Soy un molusco abierto.
Sí. Cómamen, cómamen.
Eso quiere decir que ya el animal está medio muerto o algo, entonces se relaja muscularmente y se abren los caparazones.
No, porque te lo hace a propósito el animal.
Claro.
Dice, me comés, pero yo te llevo conmigo. Si decidimos salir a pescar, podemos hacerlo con cualquier tipo de alambre. ¡Qué suerte! Bueno, con todos los tipos de alambres que hay.
Claro, hay muchos alambres.
Claro. Y darle forma de gancho.
Sí.
El que me toca es un chancho. Las mismas lombrices que podemos encontrar en la tierra pueden valer de cebo o carnada.
Sí.
Pescar para comer es una buena forma de salir del paso si estamos atrapados en una isla. En la playa se forman pozas.
¿Cómo?
Pozos. Pozas, son la mujer del pozo.
Ah.
Pozas. Pozas naturales cuando baja la marea.
Piletones.
Y ahí se puede atrapar peces.
Sí, sí, que quedan ahí.
Quedan ahí atrapados como diciendo, vengan. De todos modos, siempre hay que asegurarse de que no comemos algo venenoso, ¿eh? Un buen sistema de saberlo es restregar el pescado en la mano. Agarrar el pescado... Y te lo pasé bien por la mano, por todas partes.
No, por la mano, dice el informe.
Yo le agregué
por todas partes. No, sí, bueno.
Si hay alguna reacción que te pone colorada...
Claro. Quiere decir que ya está...
No te la comas.
Claro.
Si no, pasátelo por el labio.
Para eso cómaselo, ya está a punto de
comerlo. No, porque si hay una pequeña reacción, no te lo comas. También tenemos la posibilidad de frutas, se me hace agua la misma, y vegetales. Investigar un poco la isla nos puede indicar dónde están las mejores fuentes de alimentos naturales. Si hay alguna fruta que no conocemos, esta fruta no la conozco.
¿Cuál?
Esta.
No, bueno, sale poco.
Debemos tener cuidado, ya que puede ser venenosa. Todo esto es importante si queremos que la supervivencia sea una realidad. Por eso es que bueno que estamos los tres, porque si hay una fruta que usted no la conoce, por ahí la conozco yo o el señor. Por ejemplo, ¿esta qué es?
Bueno, eso...
Yo la conozco.
¿Cuál es?
Manzana.
Ah, menos
una manzana, ¿ves? Usted nunca había visto.
¿Es venenosa?
No, no la puede comer tranquilamente.
No te puede pasar nada si te la comes.
No. Cuidado, porque le puede pasar.
Cuidado, porque hay gente que le pasó mucho.
Mire, me la voy a comer. Me la voy a comer yo.
Sí.
Para que verifiquemos si realmente.
Ahí está. ¿Por qué no lo tomamos al señor?
Si no es venenoso.
El probador. Pues... Usted le da el primer tarascón y si no se muere, nosotros nos la comemos.
Sí, igual le voy a dar más de un tarascón para verificar.
Que no se la va a comer toda.
No, casi toda.
Bueno, a ver,
a ver.
¿Todavía? Estoy bien vivo.
¿Qué es eso?
Está rica, ¿eh? Bueno, ya está.
La comí toda. Entonces, ¿la podemos comer?
Sí, quedó este pedacito nomás, ¿no?
¿Qué es esto?
Y bueno, es lo que quedó. Me parece que no era venenosa.
¿Qué es eso?
No, me parece que es la bocina de un barco.
¿Otro barco?
¿Otra vez?
Sí, porque ¿otro barco? Bien, ahora sí, por fin.
Bueno, por favor, unámonos para lograr que nos saquen de la isla.
Sí.
¡Acá!
¡Aquí!
¡Aquí!
¡Hay el barco!
Hay un montón de gente en la borda, ¿eh? Estoy viendo.
¿De dónde son?
No, están en la borda. La gente está en la borda.
En la plataforma.
Ah.
En el borde.
Mirá cuántas chicas. Aquí. Náufragos. Naufragio.
Sí.
S.O.S. SOS.
Mira cómo se acercan.
Hola. Atención.
¿Otro capitán o es el mismo? Todos tienen la misma voz.
Les estoy hablando a través de un parlante.
Sí. Qué duro esto, va a ser. Ya tengo ganas de quedarme en la isla, casi.
Les quería hacer una consulta a los dos.
Somos tres.
El otro no habla.
Cosas del teatro, vio.
Ando buscando el puerto de Berlín. ¿Lo conoces por acá?
Mire, si nos sube al barco, le podríamos indicar dónde es el puerto de Berlín.
Porque nosotros sabemos dónde
está. Todos los puertos.
Sabemos dónde está, pero tendríamos que subir arriba.
Sí.
Bueno, suena tentadora la propuesta. Lo que voy a tratar de hacer es ir estacionando el transatlántico en la costa.
¿Se estacionan? Los transatlánticos se estacionan.
Yo lo voy a guiar.
Bueno.
A ver.
Ahí va.
Venga un poquito más para atrás. Ahí va. No lo distancie.
No, bueno, pero...
No lo distancie. Ahí,
¿qué
ahí?
¿Se cree que es una moto?
Un poquito más.
A una vez que pongo primero...
¡Epa!
Me hicieron subir arriba de la arena con el barco.
Mire cómo quedó, señor. Bueno.
No va a poder salir este barco ahora.
Sí, me empujan, sí.
Ah, bueno.
Quedó atascado. Mire cómo le aplastó el chalecito californiano. Sí. Tanto esfuerzo. 10 años de barro y paja para terminar así.
Aquí.
Es increíble.
Muchachos, afortunadamente ya bajé del barco. Les hablo por un mini parlante.
Sí.
Portátil.
¿Por qué no nos habla así, sin parlante?
No puedo, soy capitán. Qué suerte encontrarlos y realmente la capacidad de uno con otros sumada pueden ser grandes cosas.
Creo que nos vamos a quedar.
En el futuro.
¿A qué hora se va usted?
Creo que todas las voluntades unidas de la gente, de las personas de bien, puedan hacer un mundo futuro mejor. Estoy candidateándome de intendente.
Bueno, gracias. Bueno, capitán, la verdad que nosotros también, en el nombre de mis compañeros y en el mío propio, queremos, bueno, dejar testimonio. Este pequeño objeto de arte que lo hicimos con barro y paja es para usted, capitán.
Parece una albóndiga.
¿Qué quiere? Estamos en una isla desierta.
Bueno. Les agradezco y...
Es el simbolismo de aquí. Habrá notado que soy nudista.
Sí, lo noté.
Bueno, y aquí todos nos damos la mano, como somos, nos respetamos.
No puedo, yo tengo el parlante en la mano.
Bueno, ¿podemos subir?
Sí, con todo gusto.
Bueno, permiso.
Sí, vengan al barco.
¡Dios, qué de mina!
Bienvenidos al...
Está todo alfombrado.
Todo, qué lujo.
Claro.
Bienvenidos al crucero.
Gracias.
Al Enrique C., uno de los más grandes.
¿Enrique C., ese? ¿Pariente del otro?
Sí, del imagínese.
Claro.
Así que ustedes quizás pueden llegar... Pueden llegar a tener sed, quizás.
Sí, un poco, porque bueno, hace 10 años están los muchachos.
Por favor, meseras, dos botellas de champán fresco para los huéspedes.
Somos tres.
El otro está callado de la emoción. Pero mejor agua, porque el champán, no sé, así... Tuvimos 10 años sin tomar agua.
Quizás tienen algo de hambre, de apetito.
Un poco nomás, sí.
Por favor, meseras, traer snacks, papas fritas, chiquitos, maní salado.
Qué ricas papas fritas. Sí. ¿Para qué me las voy a pasar por acá?
Sí.
A ver si están venenosas.
Mire, nosotros nos pasamos la comida por la piel.
Claro.
Para saber si no son sustancias venenosas, son hábitos que adquirimos como náufragos.
Y nos va a costar, ¿eh?
Sí, nos va a costar la adaptación.
Sí, me imagino los primeros meses yendo a los restaurantes y pasándonos...
Todo, cada vez.
La milanesa por todos lados.
Sí, la milanesa. Un helado, un cucurucho.
Claro. Ahora, una cosa, le voy a hacer un pedido más o menos urgente, ¿no? ¿Puedo pasar al baño?
No hay ningún problema.
¿Va a llamar a las meseras?
Meseras, por favor, acompañar al baño a los distintos náufragos.
¿Al barrio?
Al baño, a los distintos náufragos, por favor.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Este barco cuenta con espectáculos? ¿Cuenta con qué atracciones tiene? Veo que es un crucero importante.
Es un crucero. ¿Tiene un cine?
Ah, tiene cine.
Sí. Y nada, y espectáculos.
Ah, bueno.
Veo que ya hemos zarpado, estamos prácticamente en alta mar.
Afortunadamente ya estamos en alta mar.
Bueno.
Sí, ya estamos tratando de arrancar.
Qué suerte y lo seguro que nos sentimos
aquí
en este barco, rumbo a la civilización otra vez.
Ay, ahora
después de 10 años, meta barro, meta...
Meta todo.
Para mí también es un gusto compartir esta experiencia con ustedes.
Es seguro el barco, ¿no? Está, todo en
seguro.
Condiciones.
¿Cómo se llama este barco?
Enrique C.
Ah, Enrique C. Sí. Enriqueció es el otro.
Enriqueció. Sí. Bien. ¿Qué es eso blanco que hay ahí?
Cuidado, mira,
Cuidado.
¿Eso no es un témpano?
Yo acá en el mapa no veo nada.
Sí, bueno, sí, pero en el mapa no, mire por la ventana.
Mire,
mire por la ventana.
Sí, es un tema, ¿no?
Nos estamos hundiendo, capitán.
Y lamentablemente si los distintos agujeros generados en el fuselaje nos están llevando...
¡Moriremos!
Que posiblemente sí. No
puedo hay un témpano, todo es hielo, y a mí me agarró siendo nudista.
Mire. Mire qué suerte. Mire lo que hay ahí al frente. Una isla desierta.
¡Al fin! Otra vez en casa.
Otra vez salvados. ¡Ah, Tierra firme.
Qué hermoso.
¿Qué es esto que hay acá?
El parlante mío. Muchas gracias por haberme salvado, a mí también.
Un poco de barro y otro poco de voluntad.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Primero, ojo, que tenemos que agradecer a la gente del Hotel Orfeo, del Hotel Radisson Plaza, por supuesto a la gente de la radio FM del Sol, que es la que nos transmite aquí en Montevideo,
sí,
y a Primuseum, que es el mejor restaurante de esta ciudad, impecable, está ahí en la ciudad vieja, en la calle Pérez Castellanos, 1389, vaya, es un lugar increíble, hay tango, y bueno, la comida increíble.
Hola, tenemos una propuesta. Tengo el libro de los 30 años de la venganza, quiero que me lo dediquen. A cambio les trajimos unas ricas cervezas artesanales.
¡Uy, qué rico!
De un barrio de Montevideo, llamado Brazo Oriental, que es nuestro barrio. Bueno, aceptamos, ¿eh?
Sí, qué bueno.
Somos Pola y Pablo, muchas gracias. Pero no las veo, la cerveza.
Deben estar por ahí.
Dolina, somos Juan y Gabriela. No hay una sola noche que nos duermamos, dice, sin ustedes. Somos el pelado Pintón y la rubia. Deben estar aquí, así que imagínate.
Ahora vemos, a ver si prendemos la
el
luz.
Pelado
ahí,
Pintón y
por
la
ahí
rubia.
Lo identificamos, está el pelado Pintón y la rubia.
Sí. A ver. Pelado vemos varios, ahora el Pintón no sé. No, darás arriba.
Sí, deben estar.
¿Vas allá, pelado Pintón?
¿Dónde está el pelado Pintón? Allá,
mirá.
Ahí está.
Qué facha, pelado.
Ella debe ser la rubia.
Sí.
Hola, vengadores, bienvenidos. Somos Estrella y Rodrigo. Es la primera vez que venimos a verlos, aunque los escuchamos siempre.
Aquí una denuncia, Gustavo de Positos dice que antes de empezar el programa se vio al señor Rolón vendiendo entradas falsas a un grupo de viejas incautas.
Por favor. Bueno.
Chicos, gracias por venir una vez más, los amo. Dolina, Dolina, vine con mi vieja, que es su suegra. Por favor, no me haga quedar mal. Bueno, hace años le comenté de usted que había aceptado casarse conmigo. Esta es Bárbara y Lourdes la mamá. ¿Dónde está Bárbara?
Ahí está Bárbara.
Ahí está, esa debe ser la mamá.
Y la mamá.
Bueno.
Buenas noches, negro querido. Por favor, interpréteme Lágrimas y Sonrisas.
¿Cómo no?
Me llamo Leo. Escucho
es un vals, es un vals, Lágrimas y Sonrisas, que decía...
Hola negro, hola Guile, hola Barton.
Hola.
Saludos a la comunidad vengadora. Soy Estela, o Estefa.
Bueno, o quizás Juan.
Dice, se me borró la foto que nos sacamos afuera.
¿Y cómo se borró? Con el celular.
Sí, así que bueno, otra foto hoy.
Ah, bueno.
Bueno, al salir del auditorio voy a buscar reencontrar un viejo amor. ¿No me regala Rondando tu esquina para inspirarme? Bueno.
Somos tres viejas de Rivera, dicen Raquel, Zuli y Margarita. Nos dormimos siempre contigo.
Buenas noches. Les dejo una humilde atención para que me recuerden.
Sí.
A ver.
Qué lindo.
Para que acá dice gracias, Alejandro, pero no firman. A ver, vamos a ver.
Sí, debe estar.
Es para colgar.
Para colgar, ¿eh? Bienvenidos a Uruguay. La venganza es hermosa. Pero si lo cuelgo en mi casa... Van a creer que es el Uruguay, mi casa.
Claro, sí, sí.
Bienvenidos a Uruguay. Entra el tipo y yo nunca me había imaginado hacia Montevideo.
Bueno, sí. Qué descuidado está, dirán.
Sí. Bueno.
Mabel, Alicia y Federica, tres generaciones de mujeres, festejando los 60 de Alicia, fieles seguidoras. Gracias.
Bueno, hay un libro aquí, La danza de Shiva, libro quinto, La construcción del futuro. Bueno, esto es, no dice quién me lo ha dejado. Último mensaje, soy Gastón de Mar del Plata, espero verlos este verano. Laura de Finlandia.
Sí.
Hoy 31, mi mamá está ahí, en la sala con usted.
Ajá. ¿Dónde
Negro,
está?
Dale un abrazo. Es... Ay, escribió...
Pero bueno, no debe haber muchas madres de una finlandesa acá. No.
Pero escribió algo que parece un apellido y fíjese, justo el transcriptor. Bueno, lo amamos, ya está. Buenas noches, vengadores. Bienvenidos al Uruguay. Soy Richard, el taxista. ¡El taxista Richard!
Sí.
Bueno, un abrazo muy grande.
Andrea Bayer, hoy estoy aquí, muy feliz de que estén.
Richard me preguntó por usted especialmente.
Sí.
Nos subimos, el taxi, si es el que digo yo, y estábamos ahí, parte del elenco. Uh-huh. El tipo me miró y dice, ¿cuál es Gillespie? Y no éramos ninguno. Un poco se desengañó.
Soy yo. Estoy acá en el patio.
No, les habla el capitán.
Elena Matteini.
Ay, amigo, ¿cómo se nos prendió el especial?
Ahí está. Elena Matteini, hola, felicitaciones por el arte de distribuir la alegría.
Oh, mire usted.
Hoy estoy acá de nuevo, dice Ana Méndez, está aquí. Johnny Sosa. Si lee mi mensaje, le llevo un refuerzo de jamón y queso.
¿Eh? Es así que es un soborno. Eso sí.
Muy bien.
Bueno, mire, yo voy a buscar un poquito de barro acá al fondo.
Sí, sí. Ajá. ¿Y usted?
Y usted lo que, el otro material.
Otro. De permiso.
Sí, sí. Con permiso.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de Demetrio I de Macedonia. Allá por el año 323 antes de Cristo murió Alejandro Magno a los 32 años y esa muerte provocó un desastre que empezó con la lucha por la sucesión. Se dirimía quién iba a mandar en el Imperio Macedónico y empezaron una serie de líos bastante habituales cuando se muere un líder aglutinante. El hijo de Alejandro fue desplazado y asesinado luego junto con Roxana, su mamá. Los generales que habían acompañado al jefe del imperio se dividieron y se distribuyeron, como los famosos diádocos, sucesores, en todas las tierras conquistadas por Alejandro. Solo nomás para nombrarlos, digamos que Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Ptolomeo, Egipto. De los Ptolomeos proviene Cleopatra. Seleuco se quedó con Persia Lisímaco tomó la Tracia, Antígono el Asia Menor y la Frigia. Ninguno de estos hombres quedó conforme con lo que le había tocado, y así guerrearon entre ellos por más de 40 años. Demetrio era hijo de Antígono Monoftalmo. Monoftalmo, por si ustedes no se dieron ya cuenta, quiere decir tuerto. Antígono Monoftalmo es Antígono el Tuerto, que era el dueño de Frigia, como se ha dicho. Cuenta Jacob Burckhardt que Demetrio tenía un físico majestuoso y una belleza notable. Era lindo, vamos a decirlo, yo lo puedo decir así. Las personas se acercaban nada más que para verlo. Se llevaba bien con su papá, con el tuerto, y junto a él luchó para apoderarse y unificar todo el territorio del Imperio Alejandrino. A veces Demetrio y su papá se peleaban. Dicen que Demetrio tenía que luchaba por evitar algunas estupideces del tuerto, que por ejemplo creía tener sueños premonitorios. ¿Usted sabe lo que es tener un padre que cree tener sueños premonitorios y se basa en ellos? Pero no para jugarle al 52, sino que para declararle la guerra porque soñó. Bueno, y Demetrio trataba de interferir esas acciones para evitar desastres. En una oportunidad, Antígono había soñado que debía matar a Mitrídates, un muchacho que se había criado junto a su hijo. Demetrio le avisó al amigo y le dijo a Rajá que el tuerto soñó que te tenía que matar. Y este muchacho huyó, y tiempo más tarde Mitrídates fue el fundador de la familia real del Ponto. Y ahí está Mitrídates VI, descendiente de esa familia, fue aquel del que siempre hablamos, que había desarrollado una habilidad para que los venenos no le hicieran daño. De todos los venenos conocidos, él tomaba un poquito e iba acostumbrando el organismo muy paulatinamente hasta que ya no le hacía daño un veneno. Entonces empezaba con otro. Y así tenía el organismo predispuesto de tal manera que no había forma de envenenarlo. Al final lo mataron con un almohadón mientras estaba en el baño. Una de las, volvamos a Demetrio, ¿no? Una de sus primeras luchas fue contra justamente Ptolomeo, eran los de Egipto. Y consiguió ganar el territorio de Halicarnaso y algunas ciudades del Asia Menor. Y luego emprendió su famosa expedición para librar de la tiranía de Casandro a toda Grecia. Consiguió tomar el puerto de Atenas y de Megara y después entró en la propia ciudad de Atenas. No sé si el puerto de Atenas sería entonces el Pireo. Fue notable el modo en que celebraron los atenienses a su libertador Demetrio. La gente se mataba para verlo nada más. Demetrio era muy galante. Dicen que no conocía otra forma de unión carnal que no fuera desarrollada en un foro orgiástico. Es decir, si no era en una orgía, él no entendía nada. En Atenas se encontró el lugar propicio. Dice nuestra fuente, Burckhardt, que la estadía en Atenas le proporcionó un recreo en su vida de campaña y transformó el Partenón, que era donde se había instalado, en un lupanar. Demetrio amaba a hombres y mujeres. Cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones. Uno de sus perseguidos, digamos, fue un tal Damocles, que para escapar de la persecución, del acoso de Demetrio, que se había emperrado con Damocles. Bueno, este Damocles se tiró a un caldero de agua hirviendo. Y Damocles suscitó, más que la admiración de la gente, el estupor de los ciudadanos, que realmente no entendían aquel ejemplo de pudor o de rechazo. Y decían, ¿y por qué lo rechazó? Se ha dicho que las orgías de Demetrio eran pobladas por unas 50 personas. Y este Demetrio iniciaba su participación recién cuando podía pasar inadvertido entre los participantes de un frenesí que ya había llegado a los momentos más encumbrados. Es decir, esperaba un cacho. Dejaba que los demás hicieran el trabajo preliminar. Y cuando ya estaba el asunto a punto de caramelo, ahí aparecía con las manos en la cintura Demetrio y decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Demetrio continuó solo sus conquistas para hacerse de aquel imperio dividido, ya sin la ayuda de su papá, porque el tuerto murió. Murió bajo los pisotones de elefantes que había reclutado Lisímaco de Tracia. Después de Atenas, Demetrio quitó a Ptolomeo el dominio de Chipre. Allí se enamoró e incluyó en sus orgías a la famosa flautista Lamia. Qué lindo tener una flautista en la orgía. Cuentan que Demetrio imitaba los despliegues teatrales de los héroes de la tragedia. Burger dice que constantemente aparecía rodeado de una solemnidad así dramática, encarnaba un verdadero héroe y sobreactuaba su estirpe. Su traje era de púrpura y oro, los zapatos también, y en su pecho llevaba entretejido el sistema celeste, como la camiseta del Cruzeiro. Después de su paso por Atenas y Chipre, Demetrio luchó en Rodas, y en el famoso asedio de Rodas pasaron cosas interesantes. La especialidad de Demetrio era la construcción de enormes máquinas de asediar. Por eso lo llamaban Demetrio Poliorcetes. La poliorcética es el nombre de la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. La poliorcética griega alcanzó su apogeo precisamente en tiempos de Alejandro y de los diádocos. Demetrio manejaba escaleras, catapultas, estrategias de rodeo que impedían cualquier fuga de los asediados. La isla de Rodas era una república mercantil, tenía una gran armada naval que controlaba la entrada al mar Egeo. Rodas mantenía tratados de neutralidad con otros imperios para proteger el comercio y tenían una buena relación con Ptolomeo Soter. Demetrio estaba preocupado por la posibilidad de que Rodas se aliase con este Ptolomeo, etc. Bueno, tenía Demetrio una flota de 200 naves, 150 navíos auxiliares, pero mandó a construir varias torres de asedio con el fin de asaltar las murallas. La primera fue una torre montada sobre 6 barcos, en el mar estaba. Bueno, no dio resultado. Los barcos naufragaron en una tormenta justo antes de que la torre pudiera ser utilizada. Después intentó con otra torre, ya en tierra, se la llamó Helépolis y era descomunal. Medía unos 43 metros de alto por 22 de base y era móvil. Tenía 9 pisos. Estaba cubierta con placas de hierro para que las flechas no le causaran daño. Adentro iban los asaltantes, los arqueros, y tenía ventanas y balcones por donde disparaban las flechas. También llevaba catapultas. Tenía ruedas de 5 metros de diámetro que se accionaban con tipos adentro de la rueda corriendo como hámsters. Pero Demetrio se tuvo que guardar la torre Helépolis porque los defensores rodios, expertos en defensa, inundaron el terreno y la torre se le encajó. Finalmente, una flota enviada por Ptolomeo hizo huir precipitadamente a Demetrio, que abandonó la mayor parte de su armamento. Para celebrar su victoria, los rodios decidieron que el artista Cares de Lindos construyera una estatua gigantesca del dios Helios, que era el protector de la ciudad. Dice la crónica, Le preguntaron al escultor cuánto costaría una estatua de 50 pies, 15 metros. Dígame, dice, ¿cuánto vale una estatua de 15 metros de altura? Y el tipo le dijo, tanto. Y el doble de altura, y el tipo automáticamente dijo, el doble. Y de 15 metros cuesta 100, de 30 metros vale 200. Chau. No tuvo presente Cares que al doblar la altura necesitaría 8 veces más materiales. Y eso lo llevó a la bancarrota y al suicidio. El Coloso de Rodas fue terminado en el 292 a.C. y 66 años después un terremoto derribó la obra. Como saben ustedes, es una de las maravillas del mundo antiguo. Tenía, si hay que creer, un pie, una pata en cada orilla de la entrada al puerto de Rodas. Así que andaba medio con las patas abiertas. Y los habitantes de Rodas decidieron dejar la estatua destruida, acostada ahí en el mismo lugar que cayó, porque un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años, hasta que en el año 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. Y un judío de Edesa compró todo el bronce y dijo haber necesitado 900 camellos para cargarlo. Pero bueno, volvamos a Demetrio. Más tarde invadió Macedonia, ganó, se proclamó rey, hubo nuevos festejos, por supuesto, con orgías. Para los macedonios, Demetrio se volvió antipático e inaccesible. Vio cómo era gente. Demetrio... dice, cada vez que alguno le hacía un pedido, una petición escrita, la tiraba por un puente al río, porque decía que un rey no debía hacer caso a las peticiones insolentes, puesto que como monarca estaba en actitud de darse cuenta de todo lo que era necesario. La última temeridad de Demetrio fue enfrentar a Seleuco, el rey de Persia, quizá el más poderoso de aquellos que se disputaban el imperio de Alejandro. Y Seleuco lo venció y lo apresó. Demetrio vivió custodiado, aunque bien tratado, le permitían cazar, mantener comunicación con sus compañeros derrotados, etc. Demetrio se sentía humillado y escribió a sus compañeros de sus tierras de Frigia un mensaje, según el cual debían ocultar toda noticia referente a él, diciendo que estaba muerto. Pero parece que se enteraron de que estaba vivo y muchos de sus viejos enemigos le pidieron al rey Seleuco que lo liquidara. Incluso le ofrecieron oro para que liquidara a Demetrio. Pero Seleuco no lo mató. Prefirió tentarlo con unos excesos que lo fragilizaron lentamente. Demetrio reunió nuevas muchachas, bebió en cantidades que lo debilitaron hasta morir, cosa que sucedió en el 283 a.C. Tenía 54 años. Así les pasa a los que se entregan a la parranda sin límite. En su homenaje cantaremos una canción compuesta por el mismo Demetrio y que se llama Lo quiero todo.
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. Well, I came to seek her on an empty street, just an alley creeper light on his feet. They gone by screaming with the time for that, with the pain I linger, can't see a way out. In a matched skin I hear him say, gonna find me a future, move out my way. I want it all, I want it all,
do you hear me? Just keep it silent.
Did I majesty?
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Estamos en Montevideo, amigo.
Estamos en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay. Sí, señores. Vamos arriba. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacer el amor en lugares secretos.
Oh, wow.
¡Ay, la
puta! ¡Ya!
¿Lugares secretos se lo cuenta la madre?
Sí. En las relaciones, todo sirve para innovar y generar nuevos espacios donde compartir nuevas experiencias y satisfacer al compañero.
Bueno, está bien, no hagas esto, porque en total no hacen falta.
La sexóloga Esther Farías, ¿cómo le va a Esther? ¿Quiere pasar a lavarse las manos?
No, bueno.
Dice que hacer el amor a escondidas le otorga a la pareja esa cuota de complicidad que es tan necesaria para reír juntos. Discúlpeme.
Sí.
Es lograr que el mundo se detenga por unos minutos,
sí, señor,
y solo existan sus cuerpos.
Mm.
Una travesura que solamente los verdaderos amantes se atreven a comprender. Y así, años de pésima literatura.
No, bueno, señor.
Aquí tenemos una lista de lugares donde hacer el amor. Vamos a empezar suave.
¿Por cuál?
La piscina.
Sí, la
piscina. La piscina, ponele, del Victoria Plaza.
Sí. Llena, con agua.
Y sí.
Llena con agua, bueno, pero no de gente.
No de gente.
O también de gente.
No, puede ser, por ejemplo, en horarios nocturnos, de repente después de las 10 de la noche.
Sí, pero ¿y eso qué riesgo entraña?
Y bueno, pero bueno,
puede ingresar alguien.
De, sí, el bañero.
El bañero. ¿Está esa hora el guardavidas?
No está ninguna hora.
El que pone
no,
el
sí, en algún momento hay un guardavidas.
Sí, bueno. Los juegos acuáticos, dice, son realmente eróticos y dan lugar a la imaginación para que vuele bien alto. Mientras
¿qué
nosotros
cosa?
Estamos en la pileta.
Sí.
La pileta está sobrevaluada.
Totalmente.
Señor, ¿sabes lo difícil que es?
Es difícil todo. Mire, basta con tener mínimas nociones de hidráulica
no, bueno, pero
para darse cuenta de que no es posible.
¿Dónde hace pie, señor?
Pero, no es posible, señor.
Señor, tiene que ir a la parte baja.
Lo dijo Arquímedes.
No, a la, cuando hay 4 metros de profundidad.
Claro, si no tiene que nadar al mismo tiempo.
Haciendo el perrito.
Dice, hay que encontrar el mejor ángulo.
Sí, ángulo.
Ángulo. Para no ser descubiertos por otros integrantes. Ah, o gente de la casa, por ahí en una quinta lo invitaron a usted.
Sí.
Y adentro están almorzando y usted ahí dice, me voy a dar un chapuzón a la misma.
Sí.
Sale con
yo su... también voy.
La, que ni siquiera es su novia.
Claro.
Y usted aprovecha, se da un flor de chapuzón. Bueno, el ascensor.
Sí, no hay mucho tiempo, ¿eh?
Para los que deciden jugarse con todo, el ascensor es genial para hacer el amor escondidas. Al regresar de una fiesta de la cual vienen con ansias, es la mejor oportunidad.
Sí, bueno, pero...
Llevar el ascensor hasta el último piso, trabarlo y después dar rienda suelta a su lujuria.
¡Ascensor!
No. Sí.
Sí.
¡Ascensor!
¡Ay, ya va! Ya va un momento.
Ya va, capitán.
Que no puedo cerrar la puerta.
Hace media hora que estoy esperando.
Media hora si recién llegamos. Bueno, dice, el coche...
Sí, pero también...
No, y es muy peligroso el coche, discúlpeme.
Es peligroso.
Para mí, primero porque está... Generalmente los autos tienen ventanillas de vidrio.
Por lo general. No todos, ¿no? Algunos
puede,
de adobe.
Uno puede ser visto...
Claro. Depende también dónde lo pare.
Claro.
Si usted lo para en la ruta 3, kilómetro 327...
No,
por ahí no está tan mal.
No, claro.
No, bueno.
Pero usted lo para acá en 18 y Ejido.
Bueno, bueno, sí, señor.
Y pasan todos los que salen del subte.
Sí, sí, sí.
De la pizzería.
Sí.
Y lo miran. Ve como la gente cuando uno está.
Y mira.
Parece mentira. La gente cuando uno está haciendo el amor adentro de un auto.
Es la curiosidad.
Como usted te mira.
Sí,
bueno. Yo a veces le digo de adentro así. ¿Qué mirada le digo?
No, ¿cómo le va a decir?
Ah, bueno.
Un lugar interesante es abajo de un camión. Yo hacía es... con mi novia, me gustaba mucho meterme abajo de los camiones estacionados.
Bueno, tiene bastante más altura, eso sí.
Claro, tiene más, es más cómodo. Sí, sí. Y el camión conserva un calorcito.
Sí.
¿Usted nunca se metió abajo de un camión?
Sí, sí, sí.
Es calientito.
Sí.
Ahora, si usted después se relaja y se queda dormido...
Cuidado.
Es peligroso, porque por ahí el camión se va...
Sí.
Y usted queda ahí...
A la intemperie.
En la avenida Rivadavia, a la intemperie. Amanece, no. Está la gente que viene.
Sí.
Y camina.
¿Pero dónde habrá caído?
Claro. Dice, la playa, por supuesto.
Sí, también, bueno, muy sobrevalorada.
También, para mí está muy idealizado el tema de la playa.
Dice, hay que hacer una caminata de reconocimiento de la zona. Cuando llegue el atardecer, sale a dar un paseo... Y hacer el amor a escondidas en un punto ya marcado es gratificante.
Sí.
Bueno, ¿y marcado cómo? ¿Con la memoria?
Con un palo.
No, señor.
Ya ve que, por ejemplo, hay un médano detrás del médano.
En Villa Gesell todos lo hacían en el médano.
En el médano.
A la noche.
Sí, sí, pero después...
Todos al médano.
Van todos.
Pero era una sobrepoblación del médano.
Sí. Claro.
Pues subías trabajosamente. Sí. Yo me acuerdo, fui con una... Con una dama, nos amábamos, me parece, y llegame, ella quería hacerlo en la cima del médano.
Sí, aparte son de 30 metros.
Claro, bueno, subimos, no sin trabajo, y llegamos a la cima,
sí.
Y por ahí, bueno, hubo, no sé, alguien gritó, guarda que viene la cana.
Sí.
Y no, caímos todos de arriba del médano.
Ah, pude.
O derramamos desde la cumbre.
Sí.
Y yo caí así en brazos de alguien y al cabo me di cuenta que no era la misma que había hecho. Y nos miramos como diciendo...
No, ¿cómo?
La chica
no sabía nada.
Me miró profundamente y sus primeras palabras fueron masí.
No, señor. Cada uno tiene que buscar a su respectiva pareja.
El famoso masismo.
No.
Bueno, el baño público.
Baño público,
sí,
cuidado
o también, pero tiene que estar en condiciones también el baño.
Es parte de la fantasía, ¿no? De muchos hombres que se atreven a meterse detrás de su mujer en el baño de damas.
Claro.
Y después cierran velozmente la puerta.
En esos generalmente hay cubículos.
Claro.
Que son individuales.
Pero acá dice que hay que tener cuidado que no se vean cuatro patas por abajo.
Y no.
Qué bueno, raro, ¿no?
O ocho, lo que fuere.
Claro.
Sí.
Sí, porque entra alguien al baño y ve eso ahí.
Claro. Las bibliotecas, los museos.
Los museos están muy bien.
Reciben en sus baños a parejas apasionadas que dejan su huella. ¿Por qué van a dejar su huella?
Y vaya a saber, ¿no?
No pueden hacerlo
cada uno
sin dejar huella. Debe ser, dice, un encuentro rápido y furtivo, dicen los carteles.
Sí, sí.
Están en los baños de la biblioteca.
Mantenga limpio, encuentro rápido y furtivo.
No deje huella, señor. No olvide que otros vienen atrás.
Sí.
En la cocina, esas noches que tienen invitados a cenar, y si son personas de cierta jerarquía.
Sí, señor.
Por ejemplo, vigilantes. Bien.
Bueno, en las películas, la cocina está con los gnocchi,
generalmente
por ejemplo,
la cocina tienen una mesa,
sí.
Y aparte tienen una mesada, que muchas veces es de mármol, y que puede, si está bien construida, puede soportar el peso de dos personas.
Sí, hay que ver.
Ahí donde dice Barton, que yo le contaba el otro día, que, bueno, mi amante.
Sí. ¿Usted tiene un amante?
Con todas las letras, sí, señor.
Ah, bueno.
Y, bueno, habíamos hecho gnocchis.
Sí.
Y ella dijo, ¿qué te parece, Andrés?
Sí. ¿Usted es Andrés?
Me dice, no, pero ella me dice Andrés. Si hacemos el amor aquí mismo,
en la mesada.
La mesa enharinada todavía.
Ay, todo de los gnocchis, claro.
Bueno, cómo no, le dije.
Parece una película italiana.
Momentito, muy bien, dije. Voy a sacar la ropa, los zapatos
bueno,
aquí.
Bueno, no parece todo eso de talla.
Que cuelgo el impermeable. Sí.
Bueno.
No le voy a contar.
No.
Bueno, después dije, bueno, fantástico, muchas gracias. Terminó la vuelta.
¿Cómo muchas gracias? No,
prontito por la salida, me voy al trabajo rápidamente. Sí. Me vestí con cierta prisa.
Y sí, bueno,
y, bueno,
es amante, ¿no es?
Estaba en una reunión, ahí, mi jefe, qué sé yo, y me senté así, crucé la pierna, y por la bocamanga del pantalón salieron dos ñoquis.
Por favor, señor.
¿Y cómo quiso? ¿Lo pateó para otro lado?
Sí, ahí? Sí, para disimular. Sí. Alguien me dijo, esos ñoquis son suyos.
No. Por favor.
Bueno, después, continúo,
A ver.
En la cocina, tenga cuidado con los elementos cortantes.
Y bueno, sí. Bueno, no se va a subir arriba donde hay un cuchillo.
Y no, trate de no ser tan violento en los movimientos, porque por ahí te ensartás con un tenedor.
Y bueno, por eso. Pero es un lugar propicio para los juegos eróticos también.
Ah, ¿qué juego le gusta a usted?
Porque vio
Probar comidas.
Yo con las frutas,
sí.
Con los ojos cerrados.
No tienen el mismo gusto.
Veo que no.
No, pero...
Porque la comida, ¿por dónde entra? ¿Entra por...?
Bueno, depende.
No.
Por la boca, señor.
No, por los ojos.
Ah, mira, esa no la sabía.
Primero por los ojos.
Mira vos.
Sí. Entonces, si ponemos frutas, regamos de fruta a la mesa.
¿Puedo recomendar? Esto lo vi en una película, no hay ningún problema, la puede ver todo el mundo.
Bueno, sí.
9 semanas y media.
Oh, sí, un estreno.
Ah, sí, a mí... Sí.
Y la... El
secreto... Yo no la entendí.
No, bueno, es una relación que dura 9 semanas y media por
el mundo. ¡Qué bien el título!
¿Qué?
Bien el título.
Está bien, ¿no?
Y el secreto amatorio que tenía ella, o creo que él, sabía hace mucho tiempo.
Sí.
Él me parece
cuál
que
era el secreto?
Le pone un huevo frito en la panza, le pone.
No. ¿Un huevo frito? No.
Yo eso no lo interpreto.
¿Con el aceite?
A mí, yo con mi amante, no tengo inconveniente en nada.
Sí.
Gnocchi, la mesa, todo.
Sí.
Pero menos que me ponga un huevo frito
en la panza. No. Con el aceite hirviendo.
Con el aceite, queda la marca, te queda.
Sí, le queda la marca. Le quedan los huevos marcados en la panza.
No.
Es peligrosísimo.
Después voy a la oficina, me llenan los huevos por abajo del pantalón.
Sí.
¿Esos huevos son suyos?
Ella alternaba entre bocadillos dulces y bocadillos salados. De repente...
¡Ay! Bueno, ay, no tenía ácidos.
De repente una uva, después una albondiguita.
¿Estás seguro?
Bueno, la oficina.
Sí. ¿Cuándo se van todos?
Sí, con una compañera de oficina. O no cuando se van todos, por ahí... Hay un lugar, ponele la copiadora.
Claro, ahí donde está la fotocopiadora.
Ahí, la fotocopiadora. Sí, vamos a hacer una foto. Oh, sí.
Pero cuidado ojo, porque ojo, sí.
La fotocopiadora.
Usted se apoya en la fotocopiadora.
Sí, sí, bueno. Y sale todo.
Claro, sí, y después sale la fotocopia.
Sí, sí.
Esto es suyo también. Sí, claro.
¿Sabe qué lugar es bastante desierto en la oficina? La oficina del jefe, sí, que nunca está.
Claro.
El jefe se va, vio, se sí, tiene reuniones, no sé dónde.
Se va a primera hora de la tarde, hasta mañana tengo reuniones.
Claro. Chao. Y usted se mete ahí con sí, una compañera sí, y le usa toda la oficina al jefe. Sí. Suele estar bien alfombrada, a veces sí, tiene un sillón, tiene su propio baño el jefe.
Sí. Pero ¿y si vuelve?
Va.
Si llega y lo ve...
Bueno, pero esa es la cosa. Eso puede pasar en todas las situaciones que estamos hablando.
Sí, sí, sí. Detrás de una puerta mismo, y se puede hacer alguna situación rápida de caricia. Sí.
¿De una puerta?
Tiene que ser
detrás
muy...
de una puerta. Mete atrás de la puerta, tiene que... son 20 segundos lujuria poner.
Sí, no, bueno.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya está.
Sí, pero ahí sí.
Pero aparte tiene que ser muy delgado para...
Ah, claro.
Desde la puerta del Banco Nación.
Los probadores de, sí, de las sastrerías.
Ahí sí, ahí,
eso,
ahí,
sí,
ahí. Lo que pasa es que cuidado que a veces los empleados abren la cortina. ¿Te sí, queda bien?
Sí, y ah, yo veo que sí. Sí.
No, no.
¿Cómo anduvo? Ay, me tira un poco de acá.
Sí, sí. No voy a decir más. ¿No? Dice, son ideales para practicar sexo. Mientras decenas de mujeres y hombres se prueban sus ropas.
Claro.
Ah, debes tener en cuenta que para que solo los pies de ella huelen lo mismo.
Claro.
Lo mismo que hemos tenido en cuenta en los baños.
Se ven de abajo los pies.
Se ven de abajo, ¿no? Bueno, después podés salir de a uno para que no se dieran
cuenta. Claro, claro.
Bueno, más, ¿qué me importa si se dan cuenta? No. En el techo, arriba el techo.
Ah, eso está muy bien. Pero,
tiene que ser terraza plana, porque el techo de
pero chalet, no puede ser
a dos aguas. Es muy traicionero.
Claro.
Sí. Un edificio gótico, vio que sí, tiene la...
claro,
casi haciendo equilibrio.
Usted, salvo que se ponga a horcajadas.
Sí. Sí. Lo felicito. Claro.
Una pierna de cada lado.
Una pierna de cada lado.
Sí, pero...
Sí, bueno, los procedimientos se dificultan un poco, ¿no?
Sí, es verdad. Y dice... Aprovecha el lugar y date una escapada con tu pareja, con la luna y las estrellas de testigo.
Uh-huh.
Ahora, ¿usted está arriba del techo de su casa sí, o de otra casa?
No, no, para mí de la suya.
No, como... tiene que ir a otra casa.
¿Y qué? Sí,
eso es mejor. Porque
y sí, está el dueño...
El tipo está en la casa y siente ruido, un paso en la chapa.
Claro.
Y dice, ¿qué andan los gatos ahí?
Y dice, tibio, tibio.
Porque algunas chapas son... O tienen, ¿cómo se llama? Sí. Claraboya.
Ah, sí, eso es peligroso.
Pisa la claraboya, le aparecen usted y su novia, desnudos los dos, ahí...
Al tipo en el...
Al tipo que está en el baño, con él.
Sí, claro.
Y le aparece usted y... ¿Qué significa esto? Dice el tipo.
Bueno, sí, sí.
¿Usted qué diría?
No, bueno.
Si está en el baño y le caen dos personas desnudas.
No, pero no dice qué significa...
No, pero usted qué diría. Yo diría, ¿qué significa esto?
No, no dice eso.
Y que a ver, diga algo, ¿qué va a decir?
¡Por favor!
¿Por favor qué?
¿Por favor qué?
Es mucho peor, sí, por favor, ¿qué significa esto?
¡Qué suerte!
Llueve sopa y sí, yo con un tenedor. Otro lugar, el cine.
El cine y el teatro. Aquí sí, mismo, bueno, en este momento.
En este momento, señor, promedio.
¡Allá arriba!
¿Sabe 15, por qué? 20 parejas. Allá, mira, está levantando,
sí,
espero que la mano.
No, bueno.
Sí, es un escándalo.
Por favor, es un escándalo.
Lo que es necesario en el cine o en el teatro, ir a las últimas filas, no a las primeras.
En el cine convienen las primeras.
¿Por qué?
Porque los actores son muy discretos en el cine.
No, bueno, sí, pero lo ven todos
en
los
cambio, en el teatro no, te miran.
No.
Es así, Esther Goris.
¿Qué?
¿Cómo va a estar en la primera fila? Están los actores ahí viéndolo.
Por eso, bueno, en el cine no.
No, bueno.
Te ven de atrás nada más.
Pero los espectadores de atrás ven todo, ven todo movimiento.
Lo movimiento.
Pero te ven de espaldas.
Y a contraluz, que se ve más la silueta.
Sí, tenés razón. Dice... En un avión.
Sí, los aviones.
Dicen que es mucho más excitante que en tierra firme. Porque por la altura, el organismo reacciona con más intensidad.
Ah, pero ¿por qué? ¿Cuál es el efecto en la sangre, doctor?
No sé, pero te hace como... Este es un lugar en donde debes tener sexo, al menos... Una vez en la vida.
Sí, pero yo tengo un problema de retención de líquidos, por eso...
No, bueno, sí. Habíamos notado, todo eso líquido es una reserva...
No, se me hinchan las piernas cuando estoy... Sí. Los zapatos, todo.
El doctor Ávila Pena. Bueno, pero en el avión son muy chicos los asientos.
Sí, son chicos, pero bueno, tenemos la ventaja.
¿Qué tal?
¿Qué tienes? Soy el sexólogo de la línea aérea.
Ah, ajá.
Qué bien, que completa la línea aérea. Me gusta muchísimo.
Está la ventaja de la sangre presurizada. Entonces, usted las percepciones que tiene del otro cuerpo...
Se multiplican por...
Se multiplican por 7.
Sí. Ah, ¿sí? Oh, qué bárbaro.
Calcule, usted tiene 7 de percepción.
Sí.
49.
Bueno, y es una experiencia que ahora estamos vendiendo.
Sí.
Un nuevo paquete. Que es una vuelta para volar. Sí. Volvemos al aeropuerto. Lo estamos haciendo acá en Montevideo, en Carrasco. Damos la vuelta, una horita de vuelo. Para parejas.
Ah.
Y bueno, ahí
puede ser una pregunta.
Ustedes son una parejita.
Sí, sí.
Sí. Creo que es ideal para ustedes, les va a encantar.
No, pero ahí lo mejor es ir en un viaje de línea donde cualquiera te puede ver. En el baño es difícil, ¿no, doctor?
No, el baño de los aviones, dice. Sí, sí, es
si difícil. No cabe ni uno.
No.
Bueno, en un concierto.
Sí. También con la misma técnica, en la oscuridad, y tiene que estar en uno de los rincones.
Ahora, ¿y si usted forma parte de la orquesta?
No,
bueno. No.
Porque yo como esto de la línea de violín, están todos medio ahí.
Sí, bueno, pero...
Amontonado que ni se ve allá atrás.
Bro.
El que toca los timbales.
¿Sí? Interviene cada tanto.
Interviene cada tanto, dice, avísame, le dice a ver. Y se revuelca atrás de los timbales con la artista, que toca el arpa.
No.
Y tienen uno. Yo dije, mirá, faltan 12 compases, metete.
Y de repente aparece...
Bum, 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 bum.
Pero...
Lo ve el director, sí. Señor.
No, claro.
Lo ve el director que está ahí en el...
Y cuidado que no confunda el ritmo.
Ahí lo
después.
Dirige el director.
No,
sí, sí. Pum, 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 pum.
Por favor.
Pum, 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 pum.
Con la batuta.
Claro, con la batuta. Sí. Y todo este objeto así.
Sí.
Y dice, Quito, ¿qué me está diciendo?
Vaya cerrando.
Yo siempre cuento, y acá en Montevideo lo he contado muchas veces... Lo que me pasó a mí con un auto, con mi amante, no teníamos ni lugar, ni dinero para hoteles.
Bueno, el auto es lindo.
Nuestras casas, pero no teníamos tampoco auto.
Ah, ah.
Entonces íbamos tanteando los autos. Cuando encontramos una puerta abierta, nos metíamos adentro y
sí,
chao.
Autos estacionados.
Estoy saludando al director,
señor.
Que se está yendo.
Por favor, continúe con el
autos lugar. Estacionados a la noche.
Claro. Y digamos, este no, pues, pum, miró, abrió. Adentro.
Sí.
Adentro el auto.
Sí.
Entonces, una vez hicimos eso y estábamos ahí amándonos.
Sí, ustedes,
te amo tanto que la verdad que no sé, en fin.
Muy romántico todo. Sí,
todo, me parece mentira, nunca...
No, bueno.
En la vida, así, viste...
Qué hermoso.
Y en eso sentimos que sube el tipo.
¿El dueño del auto?
Que se abre la puerta del auto y entra
el
tipo.
Con una mina sube.
Adelante, usted estaba adelante.
Yo estábamos atrás nosotros.
Sí.
Y subió el tipo adelante.
¿Y qué? ¿Y qué se los agacharon?
Yo le dije, claro. Ya estaba.
Ya estaba bastante agachado.
Entonces, yo le
dije,
silencio.
¿Estaban vestidos ustedes?
Sí,
o...
más o menos. Bueno. No del todo. No, no del todo. Bueno. Y dice, bueno, vamos a esperar que suceda. Y el tipo sí. agarró, qué sé yo, por ahí, paró en un bosquecito oscuro.
Sí.
Y se puso a intimar con la mina.
¡Adelante!
Sí. El tipo adelante y nosotros atrás.
Sí.
El tipo no nos vio a nosotros.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, empezaba, amor mío, la verdad que
sí.
Parece mentira lo que te amo.
Todos dicen lo mismo.
El clásico lenguaje del amor.
Sí, bueno.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
No, bueno.
Y nosotros también, por contagio, ¿vio?
Claro.
También empezamos, nada, dice total.
¿Y qué se van a dar cuenta?
Se van a dar cuenta, si está, no, qué sé yo, por ahí. También nos preguntaban,
sí, sí.
qué sé yo, y en eso se empezaron a cruzar un poco los mensajes.
Sí.
Por ahí el tipo de adelante decía, ¿de quién es esto?
Sí.
Mi novia lo hacía tuyo. Sí. Yo los amantes son así. Sí.
Por favor, me estoy poniendo nervioso ya con esto.
En eso el tipo medio que sí. se levanta así, sí. no sé qué... Y se da vuelta y nos ve.
Sí.
Y nos pregunta, ¿qué es esto?
Claro, la pregunta clásica.
Y le dijimos, bueno...
¿A qué se refiere?
¿A qué se refiere?
Claro, claro.
Y me dice, bueno, este es mi auto, dijo el tipo.
Sí, claro, lógico.
En calzoncillo no parecía muy digno.
Bueno, pero no importa, pero era el auto de él.
¿A usted le parece? Dijo el tipo así.
Sí, no conviene indignarse en calzones.
No, no. Porque... Y yo también pidiéndole disculpa desnudo.
Sí,
no.
sí.
Bueno, usted sabrá disculpar, la verdad es que hemos cometido un error.
No, está bien, está bien,
este
está
auto
con, claro.
con el nuestro. Este es un Packard 40, dice. No, dice, este es un Osmóvile 42.
Bueno.
Bueno, son prácticamente iguales. No. Dije yo. Y el tipo al final se enterneció.
Ah, qué bien, yo qué digo.
Dice, bueno, dice... ¿Dónde viven?
Sí.
Y le dije, bueno, Viamonte y Ayacucho.
Sí.
¿Y?
¿Lo llevó?
Y nos llevó.
¿Y qué decía?
Quedó una amistad también, quedó una amistad y a veces nos juntamos para cenar juntos.
Ah, no, bueno, señor. Bueno.
Pero para qué.
Bueno, finalmente.
Se conocieron, se vieron todo.
Salieron de la clandestinidad.
Bueno, sí, yo la verdad que a mí no me gusta cenar.
Y no.
Porque el tipo, yo lo noto que me mira. Me mira así.
Sí. Esos ñoquis son suyos.
Sí.
Claro. Aparte con su novia, la otra señora.
Ah, sí. Y la mira a mi novia.
Sí, sí.
Ya no, un día se lo dije, mira.
Sí.
Vámonos. Le digo, no. Y nos fuimos y no lo vimos más. Esa parte no se la quería contar.
Ah,
no,
bueno. No, está bien, pero...
Bueno, pero esto es lo que pasa con lugares...
Y en la vida...
Arriba el árbol me gusta a mí.
Claro, en la vía pública, le iba a decir.
La vía pública es lo mejor y lo más clásico. Parado en la vía pública.
Sí.
Sí. Parado en la vereda.
Pero, ¿y en los árboles?
Incluso le digo
arriba de los árboles es bueno, ¿eh?
Bueno, pero, sí, porque...
Tiene su riesgo, tiene que ser personas muy deportistas.
Sí.
Y tiene gracia porque a veces te caes.
Claro.
No, y aparte, me imagino que yo, por ejemplo, soy de contextura robusta.
Sí. Tiene que tantear la rama.
Sí, sí. Tiene. A veces encuentro un ombú.
Claro. No, una vez que yo me decaí desnudo a una vieja que estaba esperando el colectivo.
Ah, bueno, sí.
Estaba la vieja así esperando el colectivo y de golpe hice un mal movimiento.
Claro.
¡Brum! Caí desnudo al lado de la vieja.
Sí.
La vieja miró al milagro.
Pausa.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, hoy en la ciudad de Montevideo, en el hermoso Auditorio del Sodre, con mucha gente aquí. ¿Quiere llamarlo al maestro?
Sí, me parece que es el momento de llamar al maestro.
¿Ya quiere que lo llame?
Llámelo nomás.
Momentito que me voy a fijar acá.
Y ya llega al Auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López Hans. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pensa académico, Ale.
Bueno, maestro, hay muchos pedidos de gente que está aquí presente. Karen y Mauricio piden A Her Day's Night.
Oh, yeah, of course.
A ver.
A Hard Day's Night.
¿Quiere tocar la pandereta, Gillespie? Bueno,
tengo dos opciones, maraca.
No.
¿O pandereta?
No, pandereta.
Muy bien.
Vamos. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a lark. But when I get home to you, my father's things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things. And it's worth it just to hear you say, you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, should be sleeping like a log. But when I get on to you, I find the things that you do. You know I feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Es el trío sin nombre. Maestro, aquí para Augusto le pide tarjeta postal.
Uy, qué tarjeta lindo. Postal. Está en la sala, por allá arriba, seguro, Marta, la mujer de mi querido Bebe Martínez, el Washington Martínez. Washington Martínez fue el que me enseñó a querer a Montevideo. Él me paseaba hace muchísimos años por toda la ciudad y me mostraba. Me dice, mira, este es una calle. Pero me llevaba a todas partes y voy a cantar dedicándoselo a mi querido y recordado Bebe Martínez, Tarjeta Postal, que es un valsecito.
Qué lejano dolor de cosas viejas deja el vano llorar del acordeón, un sonido de valse que se queja me despierta la palabra incierta del hacer mejor. Paisajito de susos y de olvido, con su ruido de sapos y el zanjón, y en la muda quietud de aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue el aldabón. Llamaré los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, dejando su harina en la calle. Nos hace la luna su vieja señal, la casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal. Me recuerda en el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Tus caminos abriéndose entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón. Paisajitos de susos que yo añoro, con el lloro pequeño de este bar, y en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamaré los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle. Nos hace la luna su vieja señal, la casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal. Me devuelve el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Mire, Sofía y Flor le escriben lo siguiente al trío sin nombre: ya hicieron una de Queen, pero por favor, ¿podría ser Love of My Life?
Y pero eso rompe no. las normas.
No, ¿qué normas?
Pero ya dice por favor. Por
ah, favor. Dice ah, por eso favor. Eso es otra cosa. No, eso es otra cosa.
No, así sí. Entonces sí.
Maestro, ¿usted está para hacer algo en francés? Por ejemplo, si yo le digo Par moi d'amour.
La canción esta de Lucien Guayen era la novia de Gardel. Par moi d'amour, redite-moi de Josephine. Votre de Boudicourt. Mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots si cruels. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore. Écoutez ces mots que j'adore, votre voix sous son caressant, qui lève l'ur en plein instant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire. Parlez-moi d'amour,
moi des choses tendres, voudrais mourir pour mon cœur ne parar de l'entendre. Pour vous, mes vous répétiez ces mots si près, je vous aime.
Maestro, para la banda de Nueva Helvecia.
La banda de Nueva Helvecia.
Sí, señor, le piden.
¿Dónde está la banda de Nueva
Debe Helvecia? Debe ser los allá. Dos que están aplaudiendo.
Allá. Le piden The Look.
Muy
The
bien.
The Look.
Dedicado también para el Santi, acá, el muchacho.
El Santi de
Primus. En primera fila que
de
está aplaudiendo.
Bien.
Ah, ahí está Santi.
Santi, querido.
Ah, ¿no lo habían visto todavía?
No, no lo habíamos visto.
Bueno, momento.
¿Quién? A Santi.
Santi del Primuseum.
Del restaurante.
El mejor restaurante de Montevideo. Ah, está acá, que cocina, mirá.
Sí, mirá, está en primera fila.
Sí, sí está
mirá.
Cocinando en este momento.
Sí. Qué olor, ¿no?
¿A mí me lo dice?
Sí. No, sí. En otro, cambiando de tema.
Sí.
Emerge de las entrañas del auditorio del Sodre, la dorada trompeta de Gillespie. Muy bien, está afinada.
Perfecta.
Todo. La historia del jazz en esa trompeta.
Les propongo hacer Night and Day.
Ah, qué lindo.
Yes. Bueno, una belleza.
Gracias.
A usted no, el tema. Hay gente que anda preguntando si vino el indio a Montevideo.
¿En qué sentido?
Ha venido el indio y será para cantar con nosotros esta última canción.
¿Cuál?
Esta.
Bueno. Les agradecemos muchísimo a los que han venido esta noche aquí a este impresionante foro del sol, ¿eh? Nuestra última canción será esta, entonces. ¿Cuál? Queda mi corazón con ustedes, el corazón de todos ustedes, ¿no? Pero mejor un grito, digamos, en contra del universo en general.
¿Ah, sí?
Sí. Las cosas malas, de una pequeña protesta de 8 segundos.
No es suficiente.
Tiembla Occidente. Muchas gracias a todos. Y vamos
las bandas.
Vamos.
Sí. Ok. 1, 2, 3 y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Espíritus cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos la banda, rasguen del cielo. Vamos la banda. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, toma el que te condena. Vamos a matar, raquen del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.